Isaías 32. El profeta Isaías en estos capítulos estaba alternando entre dos temas. Tenía que anunciar juicios graves por las corrupciones que existían en todo nivel de la sociedad, aún siendo pueblo de Dios, pero al mismo tiempo estaba anunciando que el juicio no era el fin de ellos. Y aunque los juicios serían terribles, había siempre un remanente fiel que tenía que recibir ánimo de que Dios aún estaba con ellos. El mensaje del profeta es relevante a nuestros tiempos. Nosotros también vivimos con gran corrupción en todos lados, del gobierno, de las instituciones, de la educación, la prensa y hasta, desafortunadamente, en la gran mayoría de las iglesias de este país. Pero como los fieles en el tiempo de Isaías estaban llamados a preservar su esperanza de tiempos mejores, nosotros también. El tema de hoy es una continuación de lo que estudiamos la semana pasada en Isaías 31:6. Dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. El Espíritu de Dios sería derramado grandemente, como acabamos de cantar. Y los hombres abandonarían sus ídolos. El capítulo de hoy continúa hablando de los efectos de esto. Versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. El pueblo vivía en tiempos de poca justicia, sino de pura corrupción. Se llamaban el bueno malo y el malo bueno. Muy semejante a nuestros tiempos. Uno de los ayes del profeta hablaba de esto, lo estudiamos en capítulo 5, cuando el profeta dijo en 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos! Como en nuestros tiempos, en que se defiendan toda forma de perversión sexual o cambio de sexo, o que aceptan hombres buenos que ni están fieles a sus esposas, sino que se divorcian a cada rato. El mundo de Isaías vivía en grande confusión y corrupción. Hablamos de inviernos como los gobiernos de hoy miran la inflación de los precios de todo como algo bueno. Mientras está aplastando a los pobres y a las viudas, Isaías tenía algo que decir sobre esto también en capítulo 3. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es que Dios tenía que mandar juicios para rectificar la situación. Otra vez, versículo 1. He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Pero ¿quién es este rey? Finalmente, por supuesto, el único rey puramente justo será Cristo, que iba a venir a Judá más tarde. Pero esa profecía a lo mejor hablaba también de otro rey que iba a venir en el futuro muy cercano a ellos. El rey Josías iba a levantar muy pronto en Judá para realmente caminar con el Señor. En 2 Reyes 22:1 habla de Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscot. Pero aquí está el punto importante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a izquierda. Bajo ese rey se encontraron el libro de Dios, que ha sido perdido. El pueblo de Dios estaba viviendo sin nada de la palabra de Dios. En un rincón del templo estaba perdido. Y Josías era grandemente impactado leyendo la ley en vista de cómo el pueblo estaba viviendo. Y no voy a entrar en todas sus reformas, toda su vida de ese rey. Lo puede revisar en casa en la tarde. Pero brevemente, después de su muerte, la palabra presentaba su vida así. En 2 Reyes 23:24. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Encantadores y adivinos son los hechiceros. Mucha gente no sabe cuán dañosos son los hechiceros a una sociedad. Y ese rey, conociendo la palabra de Dios, lo primero que hizo es aplastar estos negocios de hechiceros. Así barrió Josías a los encantadores, adivinos y terefinas, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. No voy a entrar en todas las abominaciones, pero en el pueblo de Dios tenían prostitutas hombres para tener sexo con otros hombres. Y dice, Josías puso fin a esto. Lo puede encontrar en estos capítulos en tu Biblia. Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Elquías había hallado en la casa de Jehová. Aquí hay una parte muy importante. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Ese hombre es realmente uno de los grandes de la historia. La gente no habla mucho de él porque tampoco oran, quieren saber nada de la ley de Dios. No era, claro, al nivel de Cristo, pero era igual o tal vez mejor que David. Y era como tipo o sombra de Cristo que iba a venir más tarde. Otra vez el versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio. Un rey bueno no puede gobernar solo, sino que tiene que tener sus príncipes que ayuden en las reformas. Capítulo 2. Y será aquel varón como escondadero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Josías presentaba una protección del viento de las corrupciones terribles que hemos visto hasta ahora en el libro de Isaías. Claro, está hablando metafóricamente. Pero más tarde Cristo vino para ser protección para nosotros del viento, de la ira de Dios por nuestros pecados. Es un poco curioso, hablando de la protección del viento, viendo últimamente los vientos que han destruido pueblos enteros en el Caribe, y ahora los fuegos propagados por los vientos han calcinado más de 5,000 edificios en el norte de California. No hay una relación, claro, directamente con la profecía de Isaías, pero es simplemente algo curioso. Versículo 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oirán atentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios castigó a su pueblo muy temprano en este libro de Isaías con ojos cerrados. Lo vimos esto cuando Isaías recibió su comisión de trabajar como profeta y tenía su gran visión en el capítulo 6. Y Dios dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto fue un castigo horrible que recibieron por su rechazo de la palabra de Dios, pero cuando Dios derrama su espíritu más tarde, hasta esto iba a cambiar. El pueblo entonces pudo esperar tiempos mejores. Versículo 4. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Bueno, ¿de qué está diciendo aquí? Bueno, hay que tomar esto en un sentido espiritual, y esto también aplica a nuestros tiempos. Por ejemplo, si tu hermano pides a un joven de la universidad moderna de este país, ¿cómo se puede saber si algo es realmente bueno o malo, justo o injusto? Sin duda alguna. Yo hago estas preguntas a los jóvenes. ¿Cómo sabes tú si algo es bueno o malo? ¿Qué estándar tiene? Vas a recibir una respuesta como este. Bueno, pues yo creo, o sea, mis profesores me dijeron que quizás depende de que en ciertas circunstancias, bueno, entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Así se hablan. Eso es, son tartamudos espirituales. Con una pregunta simple sobre cómo se sabe si algo es justo o bueno, se conviertan en tartamudos. Porque vivimos en tiempos de corrupción y de confusión. 5. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Por qué estaban llamando el tramposo espléndido? Porque estaban viviendo en corrupción. Esto simplemente dice que los hombres que engañan en sus negocios o en sus matrimonios no serán llamados más héroes, sino que serán llamados criminales como realmente son. En una reforma que nosotros también necesitamos, versículo 6, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Básicamente, está diciendo la hipocresía iba a estar expuesta para realmente producir reformas sociales y religiosas. Por ejemplo, cuando Cristo llegó, el gran rey, la gente realmente en ese tiempo miraban a los fariseos como líderes que caminaban con Dios. Pero Cristo tenía que romper esa máscara de su cara para mostrar a todo lo que realmente estaba pasando. Cristo dijo en Mateo 23, 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No una condenación, sino mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, pedimos avivamiento. Pedimos, hasta cantamos por un derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando esto viene, puede ser bastante duro para los hipócritas. También en el tiempo de Cristo, Juan Bautista, predicando, dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto está hablando de una reforma que quita la hipocresía. El derramamiento del Espíritu de Dios es lo que pedimos. Es lo que deseamos en nuestras oraciones. pero cuando viene puede ser brutal. Versículo 7. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Bueno, el punto es que bajo un gobierno bueno, justo, no van a confundir más entre el bueno y el malo. La palabra de Dios será la autoridad, el estándar, y por lo tanto el ambiente de confusión y de engaño va a desaparecer. Bueno, esto ha sido la primera parte del capítulo. ¿Cómo los fieles pudieron esperar tiempos mejores? Y esto aplica a nosotros también. En cualquier momento Dios puede empezar a derramar su espíritu grandemente. Algunos pensaron que estaba empezando durante la alabanza de hoy. Pero todo puede empezar a cambiar rápidamente. Y Dios lo ha hecho muchas veces en la historia de la iglesia. Pero ahora el profeta va a regresar un poco al tema del juicio, hablando mayormente con las mujeres. Mayormente con las mujeres. Mire versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. ¿Por qué dice que estas mujeres en el pueblo de Dios eran indolentes? Es que se convirtieron en vanidosas. Muchas eran ricas, pero ni pensaban en la ayuda que pudieran brindar a los pobres, sino que se vivían para sus lujos, para la moda, para la pura vanidad. Y esto estaba confirmado en el capítulo 3 de Isaías. Pero hermanos, tengo que confesar que en la mañana tuve que ir a CVS, a la farmacia, buscando algo, y noté cuántos productos tienen para las mujeres, de maquillaje, de sus ojos, de sus uñas. Era increíble. Hermanas, seguramente en otras, hablando de ti en otras partes, seguramente alguien está diciendo: mi tía está allá en los Estados Unidos, vive como rica. Y tal vez usted no se considera como rica, pero donde yo fui a Perú varias veces, casi nadie tenía agua corriente. Gran parte del mundo van a mirar a ustedes como las ricas. Y caminando por esta tienda y mirando todos estos productos, yo no tengo nada en contra de una mujer bella, creo que tengo una esposa muy bella. Pero ¿cuánto tiene que gastar por esto? 10. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Aún está hablando con las mujeres. O confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Estas tenían que preparar, porque sus lujos iban a acabar en un año, dice. Su riqueza vino por la vendimia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la vendimia? La vendimia era una cosecha de uvas. Uvas con que producían vino. Y recuerda, esta era una área muy rica. Otra vez hay una curiosidad. No me malentiende, no estoy diciendo que es un cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Pero qué está pasando en estos momentos en el norte de California? Salió hace días en los periódicos que 6 más viñeras han sido destruidas por los fuegos de Napa, ya con un total de 16. Esto representa el desarrollo de generaciones. Es mucho trabajo desarrollar todo eso y, por supuesto, la eliminación de miles de trabajos. Han salido videos, muchas entrevistas, y hoy mi esposa estuvimos mirando algunos de mujeres que vivían ahí, y una dijo que su mundo ha sido destruido. Otra dijo que ha perdido todo, y se sentía como que el mundo para ella se acabó. Normalmente las mujeres tienen un sentido de los tiempos de peligro y tratan de ayudar a sus familias a preparar. Pero en nuestros tiempos, en un país fundado sobre las verdades de las Escrituras, una mujer rica pierda todos sus lujos y para ella es una sorpresa devastadora, porque no entiende lo que está pasando. 11. Temblad, o indolentes, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Básicamente estaba llamando a ellas a un arrepentimiento, a una vida seria, al regreso a la vida santa. El problema es que normalmente la gente no quiere escuchar tal mensaje. El mensaje no era muy popular en el tiempo de Isaías y el mensaje no es muy popular ahora. Pero de todos modos, los mensajeros fieles tienen que hacer la proclamación. 12. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Otra curiosidad podemos ver en esto. Entre las mujeres muy pero muy ricas de Napa, que perdieron todo en sus vidas, el hogar, sus fotos, sus animales, calcinados en segundos. Y cada día están encontrando más seres humanos quemados en los escombros. Y los fuegos siguen quemando. Un país que ha vivido como Sodoma y Gomorra está muriendo ahora como Sodoma y Gomorra. O se pudiera mencionar las mujeres que andaban corriendo bajo la lluvia de plomo en Las Vegas el primer día o noche de ese mes. Su caso era semejante. O las mujeres que perdieron todo en Puerto Rico u otra isla. O las hermanas que perdieron sus casas en los terremotos de México, y se pudiera continuar. Solamente en los últimos 2 meses. 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Cuando la Biblia habla de espinos y de cardos, está hablando de la maldición de Dios. Nuestras ciudades alegres más y más están llorando ríos de lágrimas, hasta que Dios viene derramando su espíritu otra vez. 14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Judá estaba viviendo en tiempos de gran destrucción. Y el mismo puede pasar con nosotros si el arrepentimiento cultural no viene pronto. 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Esto es nuestra esperanza para los tiempos mejores. Y el profeta hablaba a las hermanas, porque normalmente las hermanas tienen una sensatez de que algo está mal. Y normalmente las hermanas empiezan a ver la necesidad de venir y orar fervientemente en las reuniones de oración. Vivimos en tiempos de cada vez más juicio espantoso, y sería normal esperar que las reuniones de oración se llenarían. Pero normalmente estas reuniones están media vacías. Y no hablo solamente de nuestra iglesia, sino la indolencia es general, hasta peor en las iglesias donde hablan inglés. Cuando necesitamos la oración sincera, más que nunca jamás, los hermanos, las hermanas están ocupadas en otras cosas. y estoy en una reunión de oración ya por muchos años con otras iglesias cada lunes, pero la participación es siempre muy baja. Mañana vamos a cambiar el local, supuestamente más personas van a venir, pero vamos a ver. Solamente con esto veremos el derramamiento del Espíritu Santo para esperar los tiempos mejores. 16. Y habitará el juicio en el desierto, y en campo fértil morará la justicia. En muchas de las grandes ciudades de este país es como un desierto, espiritualmente hablando. Pero todo esto puede cambiar en poco tiempo con el derramamiento del Espíritu Santo. 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Hermanos, bajo la corrupción hay delincuencia, hay violencia, pero bajo un gobierno de justos hay paz y hay seguridad. Esto es posible, aunque muchos han abandonado toda esperanza de esto ya. Pero San Pablo nos exhortaba a orar precisamente por esto. Primero de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién está orando por los del gobierno, la policía, los gobernadores, los congresistas? Claro, por el momento las reuniones de oraciones están mayormente media vacías, pero esto también puede cambiar. 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreo de reposo. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Y es algo que nosotros debemos de desear también, jamás perdiendo nuestra esperanza de tiempos mejores. 19. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Bueno, eso es un poco oscuro, pero parece que habla de los juicios específicos, como durante las plagas de Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba bien protegido, mientras sus vecinos estaban arruinados. Ya hemos llegado al fin del capítulo, versículo 20. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Esto también está bastante extraño. Pero tuve que investigar. Y eso es lo que los expertos creen. Cuando las cosechas eran sumamente abundantes, porque dicen, dejáis libres al buey y al asno. Cuando había mucha agua y las cosechas eran súper abundantes, se dejaron a sus bueyes y a sus asnos a pasar por la cosecha y comer todo el país que deseaban. La cosecha era tan grande que era imposible procesar toda la riqueza. Y así serán. Y así tenemos que esperar los tiempos mejores. Conclusión. Si tú, hermano, hermana, quieres realmente participar en todo esto, separándote de la vanidad, de la corrupción de este mundo, con sus juicios que vienen con cada vez más rapidez, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Cada cristiano, cada hijo de Dios debe de vivir esperando tiempos mejores. Amén. Señor, te damos gracias que cada vez hay cosas en este libro de Isaías que increíblemente son aplicables a nuestros tiempos. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de fe y estar orando por ese derramamiento del Espíritu Santo que casi estuvimos sintiendo hoy, pero sabemos que con esto tú puedes cambiar todo. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.